Muy buenos días, 9:03 de la mañana de este día 15 de septiembre, martes 15 de septiembre del 2020. Ya se nos acerca el 18, pero igual partimos con Raid Me de Nirvana, una gran canción de este grupo que ya desapareció debido al suicidio de su vocalista y compositor. Me encuentro acompañado con el señor director. Muy buenos días, señor director. ¿Cómo le va?
Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Todo bien, en esta semana rara, ¿verdad? De 18 y con poco ambiente 18ero.
Muy poco, y hay una noticia acá en el diario financiero que me dio mucha pena, como se empieza a desgranar un poco el choclo, y ya vemos señales desde el mundo totalmente real, como es la quiebra de las camisas, las tradicionales camisas Van Dyne. No sé si lo ubica la marca.
Así es, pero buena parte de barata.
Muy tradicionales, que principalmente se vendían en, creo que en multitiendas, y anuncia, sale acá, que con la caída del 50% en las ventas desde el octubre, desde que estalló la crisis violenta, no ha podido reponerse. Eso también demuestra que un negocio que llevaba tantos años, en poco tiempo puede, digamos, sucumbir a las condiciones en que estamos. Y bueno, ahí se unen otras empresas que ya han presentado la quiebra. Bueno, acordémonos que nuestra principal línea aérea también está en capítulo 11 en Estados Unidos, el caso de LATAM. Entonces, bueno, no es para echar a perder la mañana, pero es como hay muchos problemas que a nivel mundial. O sea, el hecho de que quiebre Van Dyne acá en Chile, imagínate las quiebras que hay en Perú, las quiebras que hay en Colombia, las mismas quiebras que van a haber en Estados Unidos. Entonces, la cosa está bastante difícil. A pesar de eso, la confianza en Alemania de los inversionistas subió. Y China sigue también tirando el carro. Incluso están yendo a los cines los chinos con un 75%, me dice acá nuestro productor aerodinámico. La otra noticia que quería comentar con usted, señor director, en esta editorial, es que lo de Falabella en Argentina también, otra cosa. Yo no sé si te ha tocado ir a Argentina, pero Falabella en Argentina es bastante importante. O sea, uno se lo encuentra por todos lados y está decidiendo ya empezar a cerrar algunas tiendas.
Fíjate que a mí en una época, entre el 2006, 2007 hasta el 2013, viajé todos los meses a Buenos Aires. Algunas veces ya iba por el día, pero viajaba todos los meses. Y sí, pues me tocó conocerla. Ahora, pero varios matices. Falabella no tiene la importancia en Argentina que tiene en Chile. La presencia estaba en el centro y estaba en algunos centros comerciales, pero creo que llegó a tener 8 o 10 tiendas. No tiene la relevancia que tiene en Chile, en Perú, o incluso empieza a tener en Colombia. Y fíjate que cada vez que entré, que fueron muy poquitas veces, me llamaba la atención que el look and feel, los productos, intentaban ser iguales a los de Chile, Perú y Colombia, a la oferta, pero no era igual, era distinta. Yo creo que Argentina, no solo a Falabella, a cualquier compañía extranjera, de donde sea, le cuesta mucho, es muy difícil desde creo que históricamente, pero desde los Kirchner en adelante, ha sido un drama invertir en Argentina para cualquier extranjero. Acordémonos en algunos minutos que los importadores de autos tenían que exportar papas más o menos, o trigo, para poder tener cuotas de importar autos, una cosa absolutamente tirada de las mechas. Todo el tema cambiario, la reposición de stock, la obligación o la presión de comprarle a productores locales, lo cual evidentemente te hace perder competitividad. Y si uno mira los números de Falabella, yo pensaba que pesaba poco Falabella Argentina en la operación de Falabella Sassi, como se llama el grupo, y fíjate que me quedé corto. Un 2% de los ingresos de Falabella a nivel regional provenían de Argentina. Uno puede ser reiterativo, que a mí me dicen siempre, oye, ¿hasta cuándo? La que trabajaste en Enersi y Camus, que estuvo en Perú y en Colombia, siempre cuentan la misma historia, pero es que bueno, es la historia de uno, y uno puede repetirlo. Yo me acuerdo que los activos de eléctricos de Endesa en Argentina en algún minuto llegaron a costar cero. O sea, hacer negocios en Argentina creo que es mucho más difícil que hacerlos en Brasil, siendo un país tremendamente complicado Brasil. Y yo creo que lo que están haciendo ahora es sincerar una situación que se ha visto tremendamente agravada por el COVID, pero que viene con un tema político-económico adentro muy complejo. Hemos visto hoy día como toda la prensa pone el listado de compañías que han abandonado Argentina en el último año, y a eso hay que agregarle los que lo abandonaron hace 10 o 15 años. Es muy difícil hacer negocios allá, lamentablemente, siendo un país espectacular.
Sí, a mí me tocó un amigo que está a cargo de una óptica allá en Argentina, de una cadena de óptica, y me hace poco, digamos, me comentaba lo realmente difícil que es trabajar allá por todos lados la cultura argentina, que a veces uno ni siquiera la entiende, porque no es muy parecida a la chilena. La cultura argentina es una cultura muy... Yo te diría, yo creo que es lo más corrupto que hay en Sudamérica, ¿o no?
Chuta, no me atrevería a decir eso, pero que es un país muy complicado en eso, sí, seguro.
Muy, muy complicado. Y bueno, en resumidas cuentas, Falabella empieza a sacar de Argentina algunas de sus tiendas. Y bueno, también vamos a ver qué pasa con Cencosud, que también debe estar en un problema más o menos parecido. Entiendo que tiene más peso lo que es supermercado allá, pero Cencosud también tiene, acordémonos siempre, que antes de esta crisis incluso hablábamos de la crisis en Argentina, y que Cencosud también... los analistas llevaban a cero, por ejemplo, el valor de los ingresos en Argentina, que siendo que el dueño Horst Pohlmann tenía un especial cariño por Argentina y invirtió fuerte ahí, y hubo una época que todas las inversiones en Argentina por parte de Cencosud se tiraban a cero.
Ayer algo conversamos en el programa de la una y media, y sin saber con detalle la realidad argentina de Cencosud, creo que puede ser un poco distinta por varias razones. Cencosud de partida, por ejemplo, partió su expansión regional allá, cuando tenía dos o tres Jumbo aquí en Chile. Horst Pohlmann se fue a vivir a Buenos Aires y estuvo viviendo más de 10 años allá, y allá fue cuando inició la creación, por ejemplo, de los centros comerciales a gran escala, y después volvió a Chile a desarrollar ese negocio. Los Jumbos en Argentina son, y los Easy son, tienen una capilaridad muy, muy grande, y los centros comerciales de Cencosud están repartidos por toda Argentina. Entonces, teniendo claro, manteniendo el punto que es muy difícil hacer negocios allá, creo que la situación de ellos puede ser distinta a la de Falabella. Yo creo que Falabella, teniendo un tamaño razonablemente relevante, nunca llegó a tener un tamaño tremendamente importante. Uno mira la cantidad de tiendas, creo que eran, si no eran más de 10, y los home centers tampoco, los home centers Sodima tampoco son muchos. Y lo paradójico que la compañía Falabella es dirigida por un argentino hoy día, su máximo ejecutivo es un argentino, cosa que en general pasa en el retail. Si uno mira Cencosud también, hay el número uno y varios de su primera línea también son argentinos. O sea, tienen ejecutivos de primerísimo nivel, y no solo en el retail, sino que en distintas industrias, pero es cada vez más difícil hacer negocios en su propio país.
Oye, démosle una repasada a los mercados antes de ir con nuestro primer entrevistado. Los mercados están positivos, están en general positivos en Europa. Por ejemplo, el IBEX de España está creciendo un 1,28%, el índice en Italia, en Milán, donde hoy día va Arturo Vidal, parece, querido director.
Así dice, despidió a todos sus compañeros hoy en la mañana y que emprende vuelo a Milán.
Un 0,88% de subida. Entonces los mercados están más bien hoy día un día tranquilo, positivo. Y tengo otra buena noticia que comentar. Por fin ya se puede ir a restaurantes, ¿eh? Hay restaurantes y ya por fin se puede salir. Se empieza
ya, a hacer. No he visto todavía ninguno. ¿Tú fuiste ya?
Sí.
Sí, así la mala temperatura está agradable, que es la gracia.
Sí, no, y ya no me acordaba lo que era ir a sentarse en una mesa y pedir algo y que te lo traigan. Bueno, pero en ese sentido estamos, la cosa está mejorando. Y vamos a ver cómo está mejorando la cosa también con el gerente general de la Asociación de Bancos, ABIF. Vamos a hablar de esta portabilidad financiera, ciberseguridad y sí, una posible crisis, si es que la puede haber. Luis Opazo, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Buenos días. Luis, cuéntanos un poco y explícanos esto de la portabilidad financiera que todavía la gente no está entendiendo muy bien.
Mira, yo creo que es importante establecer dos conceptos. Primero, ¿qué es la portabilidad? Y segundo, ¿qué es la ley de portabilidad, que es la que se implementó este martes 8 de septiembre? La portabilidad es simplemente cuando en aquellas ocasiones que el cliente y una institución financiera, llámese banco, cooperativa o caja, llegan a un acuerdo sobre condiciones comerciales, tasas, plazos, etcétera, para una operación crediticia. Y bajo ese concepto, cuando existe el acuerdo de los dos, un crédito se mueve de una institución a otra. Y eso ha pasado antes del 8 de septiembre y obviamente está pasando después del 8 de septiembre. Y de manera bien importante, el año pasado nuestras estimaciones señalan que hubo aproximadamente 1 millón de créditos que fueron portados. Entonces la portabilidad es algo que existe y es algo que se potencia con esta ley de portabilidad. Entonces, ¿qué es la ley de portabilidad? Es para este proceso que por mucho rato ha existido en la banca, es que se simplifica el proceso, se estandariza. De cara a los clientes se ponen plazos, en el sentido de que si un cliente solicita hoy día a una caja, a un banco, que le hagan una oferta, ese banco solicita antecedentes de manera automática a los oferentes de crédito con los cuales el cliente mantenía una relación. Existe un plazo para que esos oferentes entreguen los antecedentes necesarios. Y en base a eso, y como siempre lo ha hecho, el nuevo oferente de crédito podría hacer una oferta crediticia, podría también decirle que bajo las condiciones, los antecedentes del cliente, el banco no hace una oferta, eso es parte del proceso. Pero si hace una oferta, el banco, el cliente tiene un plazo para aceptar, que son al menos de 7 días, y si acepta ese plazo, o sea, perdón, esas condiciones, se porta el crédito. Entonces, es súper estandarizado, es bastante fácil para los clientes, existen plazos acotados, y esa es una de las ventajas de la ley de portabilidad, que estandariza y simplifica los procesos de cara a los clientes. Y lo segundo, que es bien importante, es que tradicionalmente un crédito, cuando tú lo portabas de una institución a otra, y habían garantías reales, por ejemplo, en una hipoteca, la casa o el galpón, etcétera, el transportar la garantía de una institución a otra era largo en tiempo y era costoso, porque tenías que ir al notario, levantar escrituras, establecer nuevas escrituras, ir al conservador, etcétera. Según estimaciones del Ministerio del Interior, del Producto de Hacienda, la reducción del plazo para aportar una garantía con la nueva ley se reduce más o menos de 40 a 15 días. Eso es harto. Y en términos de costo, como se reducen los procesos frente a notarios y conservadores, el costo, por ejemplo, para un crédito hipotecario de 1 millón de mil UF, se podría reducir los costos de mover la garantía de un lado a otro de 700 mil pesos aproximadamente a menos de 300 mil pesos. Entonces, sufre una reducción bastante significativa, más del 50% en los costos de mover las garantías. Entonces, en resumen, la ley de portabilidad viene a favorecer un proceso, que es la portabilidad, en términos de hacerlo más simple y hacerlo más barato. Y eso obviamente tiene consecuencias positivas para todos en el sistema.
Y eso lleva, por ejemplo, a que alguien que tiene un crédito, una hipoteca, pueda renegociar también los plazos con el banco al cual quiere ofrecer portarse.
Efectivamente, uno puede como en todo proceso de negociación, ver todas las aristas que el cliente está buscando en una nueva oferta. Puede ser extender plazos o reducirlo. A veces los clientes quieren reducir plazos si es que sufrieron un aumento de ingresos. Por ejemplo, quieres pagar adelantada de manera más acelerada tu casa. Pueden ser condiciones de tasa, también periodos de gracia. O sea, todas las condiciones que están asociadas a un crédito. Y por eso aquí lo clave es que los clientes tienen que evaluar bien su capacidad de pago, evaluar también bien las alternativas de mercado y poniendo esos dos elementos en el análisis, tomar la mejor decisión posible. No hay una única receta que le haga el fit a la necesidad de cada cliente. Es necesario ir evaluando caso a caso. Por eso, para que esto funcione bien, es importante que los clientes hagan bien la labor de levantar información y evaluar realmente qué es lo que están buscando en los distintos oferentes crediticios.
Luis, tú dices que se estandarizan las formas y se reducen los plazos. ¿Cómo verás? Yo hoy día tengo un crédito hipotecario, 2.000 UF, voy a mi banco y digo, quiero los antecedentes para evaluar portarme. ¿Qué me entrega el banco? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué hago yo con esos papeles?
Mira, hay dos maneras de que un cliente inicie el proceso de portabilidad. El primero es que el cliente haga la pega de ir a su banco con el cual mantiene la relación comercial, pedir lo que se llama un certificado de liquidación, que es un certificado donde aparecen tus deudas, las garantías, las condiciones de esa deuda, llámese plazos, cuotas, tasas, seguro, etcétera. Y con ese certificado ir donde un nuevo oferente, un nuevo potencial oferente, entregárselo y pedirle que en base a eso te haga una oferta.
¿Ya? ¿Pero cuánto se demora el banco hoy día en esa estandarización de entregarme ese papel?
El papel máximo, el certificado de liquidación, son 5 días. Ahora, la ventaja, yo creo que va a ser probablemente una opción que los clientes van a tomar, es que en lugar de que tú partas a un banco y hacia otro buscando y distribuyendo certificados, es que tú puedes ir donde el nuevo oferente, ¿ya? Y decirle, sabes, acá hay un mandato para que tú gestiones frente a mi banco la solicitud de esos papeles, la solicitud de todos los antecedentes crediticios que él tiene sobre mí, llámese lo que mencionábamos, el certificado de liquidación. Y con eso, el banco al cual le estás pidiendo una nueva oferta, él se encarga de gestionar, pedir el certificado de liquidación dentro de los mismos 5 días que mencionaba. En base a eso, el banco nuevo puede pedirte algunos antecedentes adicionales para hacer la oferta. Y una vez que te hace la oferta, esta tiene una validez mínima de 7 días. Y en esos 7 días, el cliente, si acepta la oferta, por ejemplo, en el día 2, al día siguiente de que firma, están habilitados en el nuevo banco los productos de líneas de crédito, cuentas corrientes, etcétera. Y el banco, el nuevo banco, también está mandatado para gestionar el cierre de los productos en el banco que mantenías originalmente tu relación. Y obviamente, además, en la medida que el banco nuevo empieza a pagar las obligaciones, llámese el crédito hipotecario, automáticamente se traspasa el crédito hacia el nuevo oferente. Entonces, me imagino que, por simplicidad, este proceso va a ser el que los clientes prefieran. Básicamente, tú vas a ir donde el nuevo oferente y él va a hacer las gestiones de requerir los documentos en los mismos plazos que si el cliente anduviera de una institución en otra.
De acuerdo, estamos conversando con Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Hasta ahora, los bancos, cuando uno quiere portarse o hasta antes de la nueva ley, me acuerdo que había un tapón bien complicado y que retrasaba todo, que era la famosa carta de guarda entre el banco que entregaba el crédito versus el que lo recibía, y ahí uno, dependiendo de la suerte del oficiente que fuera al banco o del amigo que tuviera dentro del banco, voy a andar eso más rápido o más lento. ¿Qué pasa con ese tema que era bien complicado?
Ese es uno de los temas que simplifica bastante el proceso, porque antiguamente, como bien tú decías, el llámese banco o no banco, cuando tú portabas un crédito hipotecario, tenías que asegurarte de cancelar la deuda correcta al banco original, ¿verdad? Y para eso necesitabas estas cartas de resguardo donde se decía, mira, aquí la deuda que está vigente con el cliente es X, y si usted te paga esta deuda X, yo traspaso la garantía. Ahora, en cambio, y por eso la reducción importante de plazo y costos que mencionaba, se estableció lo que se llama la figura de la subrogación. ¿Qué significa eso? En términos simples, es que cuando el cliente está aportando un crédito, por el solo hecho que el banco o el nuevo oferente cancele la deuda previa, y eso viene en el certificado de liquidación, ese monto, por eso ya no es necesario la carta de resguardo, ese monto que te dijeron que era el valor, tú lo cancelas, y por ese solo acto, el bien raíz pasa a estar bajo el nuevo, como garantía, bajo el nuevo oferente. Entonces tú ya no necesitas pedir estas cartas de resguardo para establecer y estar seguro de que las cantidades son correctas. Entonces, una vez que se produce ese acto de pago, el proceso de subrogación, ya solamente tú requieres ir al conservador para hacer una anotación diciendo que las nuevas condiciones del crédito, y es una anotación simplemente que es para fines de publicidad. Pero en ese sentido, el proceso de portar la garantía es bastante más simple. Y por eso las reducciones de plazo que mencionaba de 40 a 15 días, y también los costos de transacción que se redujeron.
Y ahí, Luis, en el caso de los créditos hipotecarios, ¿hay que firmar nueva escritura o no? Porque en la escritura están las condiciones del crédito, digamos.
Claro, pero se firma básicamente la condición de traslado, y ahí tú firmas una escritura pública, pero básicamente frente al conservador es simplemente una anotación. Entonces es bastante más simple.
¿Y el conservador está preparado para toda esta pega? Porque también el conservador era como un... como se dice, parte de las partes difíciles, digamos, de manejar, que espere que se salga el certificado del conservador, etcétera. ¿Está preparado la esa institución para esta nueva ley?
Aquí hay varias partes del sistema que se han ido adecuando por bastante tiempo, incluido obviamente los bancos, incluido los conservadores, y por cierto que debieran estar listos para comenzar con esta figura que, más que nada, frente a los conservadores simplifica, porque básicamente ahora lo que se va a realizar, y es para fines de publicidad, es que se hace una anotación, como muchas veces hacen anotaciones en otros instrumentos que mantienen los conservadores, y acá es simplemente establecer una anotación. Entonces es una simplificación del proceso, y como yo lo veo, no debiera generar mayores fricciones en los notarios.
Perfecto.
Y conservadores, perdón.
Con esta ley que va a aumentar la competencia, seguramente se van a reducir quizás también los márgenes. ¿Cómo se ve el negocio bancario?
En materia de crédito hipotecario, las tasas sistemáticamente han estado en niveles bajos que no hemos visto por tiempo, y que también, si tú miras en otras economías, son bastante bajas, o sea, tasas en torno al 3%, 4%, y que son las fluctuaciones que han tenido en el último año, son bastante atractivas. Y lo que uno está observando hoy día a nivel de mercado, y eso está en distintas páginas web, medios de venta, etcétera, es que efectivamente diversos oferentes, y no solamente bancos, están promocionando activamente la portabilidad y ofertas en distintos segmentos. Entonces, como decías tú al inicio, efectivamente la ley de portabilidad va a ser un impulso a una mayor competencia en el sistema.
Estamos conversando con Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, más conocida como la ABIF. Oye, Luis, te quiero llevar a otro tema, y que ha estado también candente, que es la ciberseguridad. Tuvimos un evento muy importante hace algunos años con el Banco de Chile, que terminó con disputas legales, recuperando unas platas finalmente en Hong Kong. Y hace pocos días tuve una situación, creo que aún más dramática, porque tuvo efectos operacionales con la red del Banco Estado totalmente cerrada un día, y con una apertura muy lenta con el correr de los días. Y ya estamos viendo que estos ataques de ciberseguridad, o sea, estos ataques de piratas, perdón, y que atacan los sistemas, que ocurren de manera permanente todos los días, y que trascienden a la banca, ya han tenido éxito en dos ocasiones. Sabemos que los bancos están invirtiendo mucho en esto y tienen que seguir invirtiendo constantemente. El punto es, ¿qué tan seguros estamos en esto? ¿Qué tanta tranquilidad le puedes dar a la gente que el sistema chileno no va a repetir estas cosas? ¿O es imposible poder asegurar que se repitan eventos como los recién descritos?
Harto elemento en tu pregunta. Mira, voy a tratar de ordenarlo, y partiendo por lo básico. Los riesgos, lamentablemente, no se eliminan, los riesgos se mitigan, los riesgos se combaten, los riesgos se gestionan. Y en ese sentido, el riesgo de ciberseguridad es un riesgo que llegó a instalarse al mundo en general, yo te diría, hace varios años. No solo en la industria financiera, por cierto, no solo tampoco en la industria bancaria chilena. y la industria chilena y la industria bancaria, que es la que conozco yo más de cerca, ha estado invirtiendo por largo tiempo en inversiones para prevenir y para mitigar estos eventos, y también en mecanismos de coordinación, en mecanismos de cómo combatir. Aquí no es una parte importante de lo que corresponde hacer, es invertir en tecnología, es invertir en seguridad, pero también otra parte importante es coordinar, es comunicarse, es establecer grupos de coordinación para compartir información, y ese tipo de prácticas ha probado que están presentes en nuestra industria y han sido bastante efectivas para poder avanzar en esto. Y también lo segundo, se pueden manifestar eventos de ciberseguridad, así como se manifestaron ahora recientemente, pero frente a eso también, y que no hay que perderlo de vista, las industrias deben estar preparadas para poder reaccionar. Y el hecho de que Banco Estado, a pesar de su ataque, haya reaccionado, y si bien es cierto, ha ido abriendo sustancialmente sus sucursales, el sistema siguió operando. O sea, las transferencias entre bancos, las operaciones en cajeros de Banco Estado o de clientes de Banco Estado en distintos cajeros, pagos de nómina, etcétera, así como el funcionamiento del sistema de pagos de alto valor, todo funcionó. Entonces, la capacidad de recuperarse también es un elemento que está presente en la gestión de Chile y la banca chilena. Y decir nunca más va a haber un ataque de ciberseguridad, yo creo que es demasiado aventurado. Esto ocurre y en ese sentido hay que prepararse y invertir para que esto, desde que llegue a manifestarse, tenga el menor impacto posible. Y de hecho estos ataques ocurren, cuando uno ve las cifras, son millones de ataques que se sufren en las industrias diariamente. Son bastantes millones porque hay industrias montadas para defraudar y para hacer este tipo de ataques. De hecho, un ataque parecido, pero con la información que disponemos podemos decir que solo parecido, ocurrió en Argentina hace 2 meses a una empresa importante de telecomunicaciones, donde también sufrió un ataque por ransomware y le generó descontinuidad operacional por bastante rato. Entonces, yo diría en resumen, los riesgos están, la industria está invirtiendo, contamos con normativa sectorial hace bastante tiempo que monitorea y vigila que se haga realmente la pega de invertir y tomar las acciones correctivas para que el sistema siga funcionando. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, a pesar de la magnitud del ataque, el sistema siguió funcionando, Banco Estado con algunos servicios con mayor o menor disponibilidad, también mantuvo su red funcionando y abriendo de manera global. No son sin cero costo, eso lo sabemos, pero los costos cada vez son menores.
Perfecto. Luego paso. Respecto a la situación, o sea, desde que partió esta crisis sanitaria, los bancos han estado más flexibles en términos de plazos de los créditos. En un principio eran 3 meses, otros bancos 6 meses, y ya se empieza a cumplir el plazo. ¿Cuál es la expectativa que tienen ahí en el negocio de los bancos respecto a lo que a la cadena de pago, a lo que va a pasar, digamos, cuando ya tengamos que pagar? O sea, cuando ya no haya más plazo, digamos, para extender la cuota, y todos sabemos que estamos súper afectados en términos de empleo, por lo tanto de ingresos. ¿Cuál es la expectativa ahí en los bancos?
A ver, esto es una situación inédita. La magnitud y la profundidad de esta crisis no es algo que tengamos referentes cercanos ni muchos referentes como para hacer extrapolaciones. Hay que recordar también que nosotros como sistema y como país arrastramos las consecuencias de los disturbios que hubo a final del año pasado, que también, por cierto, generaron impacto en segmentos de empresas, particularmente pymes. Entonces, la situación económica, como bien dices tú, es una situación que ha estado en desarrollo, más allá de que distintos analistas prevean que hemos, entre comillas, tocado fondo y ahora empezaría con cierta gradualidad un proceso de recuperación. Esta es una situación en desarrollo, entonces eso es el primer punto. Y efectivamente uno esperaría que de aquí hacia final de año observemos un mejoramiento en las condiciones económicas. La velocidad es algo que yo creo que está bastante abierto a la discusión, pero sin embargo uno esperaría que dentro de los escenarios bases que se materializa algún tipo de recuperación. Ahora, efectivamente la banca y en particular a partir de abril, finales de marzo, renegoció masivamente más de 1 millón de créditos, 1.300.000 aproximadamente. Entonces, muchos de esos créditos, como bien dices tú, van a comenzar a pagarse de aquí hacia finales de año. Hay que recordar también que los créditos COVID, que fue uno de los instrumentos que propició el gobierno, también hacia finales de año terminan los periodos de gracia y comenzarían a pagar. La banca obviamente se ha estado preparando para esto. Entendemos que van a haber mayores impagos y por eso las provisiones han estado aumentando de manera material, aumentos bastante significativos, y se continúa en materia de provisiones incrementando. Y va a ser, yo creo, en la medida de que la recuperación sea más estable, existan además instrumentos que potencien la recuperación, específicamente potenciar la inversión pública y privada, así como a lo mejor otros apoyos, como ha mencionado el gobierno, el Fogape Plus, que supuestamente iría a apoyar a empresas de mayor tamaño, que algo se ha mencionado en la prensa. Yo creo que si se da esta mezcla de una recuperación acompañada de inversión, acompañada a lo mejor de algunos estímulos que van a permitir pasar adelante la etapa de recuperación, los impagos, si bien van a aumentar, probablemente aumenten de manera más acotada. Pero a donde apunto es que existen bastante elemento en juego como para hacer una opinión de cuán severo o cuán importante podría ser el aumento en las morosidades. Esperamos que sea dentro de un margen razonable, si es que está dando una regulación más estable, y por cierto, si es que también surgen nuevos instrumentos para ir apoyando esta recuperación.
En línea con eso, Luis, y con el aumento de las provisiones, hay un consenso, al menos de los expertos, que la banca ha estado enfrentando un estrés importante. Desde ese punto de vista, ¿ves alguna probabilidad de problemas en el sector, en algún operador en particular?
En términos de solvencia, no, ni tampoco de liquidez ni de gestión. Obviamente, esto requiere que sean monitoreados continuamente todos estos indicadores, pero con la información que disponemos no hay evidencia de alguna situación de estrés al nivel de llegar a un evento de insolvencia o similar. Ahora, si el mundo empeora y esto se torna en 2 años más de recesión profunda como la que observamos en los últimos meses, probablemente la situación sea otra, pero en el escenario actual, en el escenario base que estudiamos actualmente, no debieran generarse eventos de insolvencia ni de inestabilidad sistémica en el mundo financiero, bancario en particular.
Perfecto. Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos, muchas gracias. Que estén muy
gracias
bien.
Gracias a ustedes.
Suerte.
Buen día.
Gracias por la conversación. Hablaron ahí de velocidad, señor director. Y yo les voy a recomendar la velocidad de la multiestrada, que está en cilindrada de 950 y 1260, con 200 configuraciones que adecúan al tipo de uso que prefieras, todoterreno, touring, deportiva o citadina. Yo he tenido la oportunidad de probar las dos y realmente son unas motos maravillosas. Las puede ver ahí en Avenida Las Condes, 11412, en Ducati.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ha logrado ir demostrando, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de la volatilidad, su capacidad de generar flujos y de mantener el buen desempeño en su cartera de inversiones. Lo puede ver en y demostrar y ver alternativas de inversión en independencia-sa.cl.
Oiga, si usted quiere especular con respecto al dólar, peso o en cualquier moneda del mundo o en cualquier acción, ya sea corto o largo en la mayoría, le recomiendo Mercado G, que ya tiene más de 10 años de existencia, mercadosg.com.
Y si de años de experiencia se trata, imagínese Euroamérica, que tiene 120, que ha pasado por todas. Nació en Valparaíso a principios del siglo XX, y hoy está dándole siempre el mejor consejo en materia de rentas vitalicias. Usted puede asegurar hoy su pensión fija en UF con la gente de Euromédica. Si quiere conocer más de ellos, que si quiere saber cuáles son sus mejores consejos, entre a euromedica.cl.
Y Almagro tiene 4 razones para comprar, disminuyendo totalmente los riesgos. Uno puede estar un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas con la tarjeta de crédito mediante Transbank, ahí acumula punto, milla o lo que esté acumulando, hasta un 10% de pie, con hasta 60 meses de plazo, y si se queda sin trabajo, le devuelven su pago sin ningún tipo de multa. Hay más información en almagro.cl.
No te sientas solo. PwC Chile, Price, está con los empresarios y con los emprendedores. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor en prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl.
Oye, vamos a conversar con Ramón Suárez, que ya está en la línea, socio fundador en Nusa Capital. Muy buenos días, Ramón.
Hola, Ramón. Cristian, hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
¿Qué tal? Qué bueno oír ese entusiasmo. Don Ramón Suárez, amigo acá de la casa. Ramón, bueno, ustedes tienen bastante especialidad, digamos, en la parte más de renta fija. Los bancos centrales han estado haciendo esfuerzos por mantener las tasas bajas para a ver si es que se sostiene la economía. ¿Cómo estás viendo el tema de la renta fija a nivel general ahí en Nusa Capital?
Cristian, mira, en general te diría que todo lo que están haciendo los bancos centrales liderados por la Fed están, ¿no es cierto?, poniéndole más leña al fuego, ¿no es verdad?, y por lo tanto favoreciendo los activos de riesgo. Entonces, en ese sentido, en la renta fija, evidentemente que hay un mayor interés por la renta fija de mayor spread o high yield, desde el mundo emergente, pero también del mundo desarrollado. Y en ese contexto, y había consideración de la recuperación que han tenido esta clase de activos, ¿no es cierto?, en la segunda mitad de este año, te diría que las oportunidades siguen estando, como te digo, exactamente en eso, en el US High Yield, esa clase de activo que hoy día está rentando cerca del 5%, y en los mercados emergentes, tanto Investment Grade como High Yield. Yo te diría que ahí es donde el mercado está poniendo las fichas, digamos, más que en la cosa desarrollada o en el bono del tesoro o en el bajo riesgo, digamos.
¿Y con qué nivel de riesgo eso, Ramón?
Perdona, no te entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir, Juan Pablo?
¿Con qué nivel de riesgo, cuando uno quiere apostar por esto que tú estás planteando, con qué nivel de riesgo, con qué niveles de retorno?
Mira, lo que pasa es que lo que te está diciendo la Fed y en general los bancos centrales es que las tasas de interés van a estar muy bajas y por mucho tiempo. Ese es un poco el comunicado. Incluso recientemente la Fed ha dicho que va a aguantar periodos con inflaciones superiores al 2%, y eso no lo va a hacer tomar decisiones de subir las tasas de interés. Entonces, al final del día, evidentemente que la gente busca, o los inversionistas buscan riesgo porque ven que la tasa de interés va a permanecer baja. Y le diría que la tasa de interés es un driver fundamental en la valorización de los activos. Entonces, las rentabilidades en el mundo de la renta fija son más bien acotadas, pero interesantes. En un mundo de cero tasa, en un mundo donde no hay rentabilidad, conseguir un 5% en el high yield americano, por supuesto que tomando riesgo, evidentemente, son compañías endeudadas, en fin, pero son rentabilidades atractivas. Y lo mismo en el mundo emergente, tanto en el high grade como en el high yield, con retorno cercano al 5, al 6, incluso al 7% en dólares.
Ramón, ¿cuál es la expectativa que tienen respecto a la reunión de la Fed que está iniciándose ahora?
Bueno, no sé si van a haber muchas novedades, ¿no es cierto? El mercado evidentemente espera que las tasas se mantengan y que el comunicado siga en la misma dirección que ha comentado, digamos, en las últimas semanas. O sea, no vemos grandes cambios. Te diría que muy probablemente vamos a seguir viendo volatilidad de cara al último trimestre de este año, pero no se queden un poco con los malos retornos y con la deprimencia en Chile, porque en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, y te diría en el mundo emergente también, las rentabilidades han sido relativamente buenas, independientemente del alto nivel de volatilidad. Los portafolios internacionales en cualquier tipo de riesgo, desde el más conservador al más agresivo en este año calendario, fluctúan entre un 2 y un 3% en general positivo. O sea, es decir, toda la caída y toda la volatilidad que tuvimos en marzo con la llegada del coronavirus en pleno a los mercados desarrollados y que después se extendió a los mercados emergentes, se ha recuperado por completo. Y eso ha ocurrido en el mundo desarrollado principalmente, en China, desde luego, pero en Latinoamérica y especialmente en Chile tenemos un drama, ¿no es cierto? Y es que ese mismo retorno que en Estados Unidos o en el mundo desarrollado fue entre un 2 y un 3% dependiendo del nivel de riesgo, acá en Chile la dispersión es entre menos 20 y más 1%. O sea que ha sido brutal cómo Chile se ha desacoplado, ¿no es cierto?, de la recuperación de los mercados en general liderados por el mundo desarrollado y por China.
Oye, Ramón, te quiero hacer una pregunta más política, pero que tiene que ver con los inversionistas finalmente, es política internacional, así que no te asustes. Pero que tiene que ver con los inversionistas. Cuando estamos viendo lo que pasa en Argentina, ahora con Falabella, lo que pasó con Latam, uno miraba el listado hoy día, las compañías que han dejado Argentina en el último tiempo son decenas, y una ola parecía a esta hace unos 15 años, los primeros años del kirchnerismo, y pareciera ser que los inversionistas de cualquier parte del mundo, incluidos los chilenos, volvemos a tropezar con la misma piedra y volvemos a confiar en Argentina y volvemos a apostar en un minuto y nos retiramos, lo pasamos mal, nos va mal, y después de que aparece la luz, volvemos. ¿Crees que es el sino esto de Argentina con nosotros y con los inversionistas extranjeros, o definitivamente Argentina por un muy buen rato va a perder la credibilidad de los inversionistas?
Mira, la historia argentina, como tú bien dices, Juan Pablo, es una historia conocida. De repente nos entusiasmamos, de repente no, pero en el contexto de un portafolio de inversiones de una persona de alto patrimonio, Argentina prácticamente no debería estar incluido en ese portfolio. O sea, si tú miras el mundo y la representatividad que tiene Latinoamérica, en particular Argentina o Chile, es muy baja. Y por lo tanto, en el fondo, solamente Estados Unidos representa un 60% del market cap del mundo. Luego viene Europa con un 20%. Luego vienen los países emergentes liderados por China con un 12%. Entonces, ¿qué tiene que hacer Latinoamérica en el contexto de un portafolio diversificado? Muy poco. Entonces, lo único que hace a los chilenos o a nosotros invertir más en Argentina o mirarlo es la cercanía, es la, ¿no es cierto?, es el idioma, es el que estamos un poco más contaminados, pero la verdad es que dentro de un portfolio internacional de una persona de alto patrimonio, Argentina no debería tener peso alguno, o mínimo, y por lo tanto no debería ser incidente en los retornos.
Clarísimo.
Perfecto. Ramón Suárez, como siempre, un gustazo, socio fundador de Nusa Capital, muchas gracias.
Cristian, Juan Pablo, un millón de gracias, que estén bien.
Un abrazo.
Adiós, Ramón.
Saludos a los socios. Pareciera que estamos en pausa, pero no. En realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso, en BCI, te invitamos a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, y la dejamos para el final. El licenciado me dijo que tú estabas produciendo los 2008. No sé si esas cuestiones son reales o no, pero todos los conductores del programa y todos los que nos escuchan quieren conocer luego el 2008, el nuevo SUV de Peugeot en un tamaño compacto, por ejemplo, para una familia que está partiendo, que tiene uno o dos hijos, con una modernidad, una tecnología e innovación que solo la marca Peugeot le ofrece, y que pueden verlo en cualquiera concesionario de la red Peugeot, o si no, también en Peugeot.cl.
Peugeot.cl. Perfecto, señor director. Vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo para ver cómo están los mercados.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito. BCI aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, estamos de vuelta, eso anuncia la campana que nos lleva directamente al mercado. Hoy día es 15 de septiembre y se cumple el aniversario de la quiebra de Lehman Brothers, un día como hoy. Me acuerdo que haber estado ese 2008, estábamos ya celebrando el 18 casi, y sin darnos cuenta empezó a quedar la grande. Ahora vamos a conversar con Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredor de bolsa. ¿Cómo está, Andrés?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, Andrés.
Bien. Bien. Bueno, vemos que los mercados en general en Europa y en Estados Unidos están apuntando hacia números positivos. ¿Qué es lo que está pasando acá en Chile con el tipo de cambio y la bolsa, por favor?
Sí, correcto. Como bien comentas, mercados afuera positivos. Tipo de cambio había abierto en 762, ya está en niveles 7.759. Sigue viéndose ahí una apreciación de monedas emergentes, esto de la mano también con lo que ha pasado en las últimas jornadas, me refiero para mercados emergentes, es decir, más correlacionados con lo que han sido los commodities en este último tiempo. Es más, la correlación peso-dólar se ha vuelto a estabilizar en el último tiempo, cuando uno lo revisa y compara, por ejemplo, con los últimos 3 meses y los últimos 30 días, ha habido en este corto plazo nuevamente una correlación entre ambas variables. El cobre está en torno a 0.5% arriba y, como les decía, el dólar mostrando ahí un fortalecimiento en el corto plazo, que es un poco la tónica que estamos viendo en mercados a nivel global, es decir, un dólar retrocediendo en el caso contra el euro, por ejemplo, nuevamente buscando posicionarse en el caso de la moneda europea por sobre la paridad 1.19, había llegado ya hasta 1.20. Y con mercados atentos, por un lado todo esto se va dando por noticias positivas de China, de producción industrial y ventas retail, Y bueno, mercado también atento, ya que hoy día se inició la reunión de la Reserva Federal, termina mañana con la posterior conferencia, y que obviamente donde lo que, más que nada lo que está esperando el mercado, no se espera movimiento de tasas, pero sí comentarios respecto a cuánto más van a continuar con esta, con la liquidez en el mercado, es decir, esta política monetaria expansiva. Y también el monitoreo y las proyecciones para el mercado norteamericano, y sobre todo en el caso de inflación, que fue un poco la tónica también de la reunión de la semana pasada del Banco Central Europeo. Por lo tanto, eso es lo que viene generando en mercados, al menos en lo que respecta a monedas. Y en mercado local, IPSA recién abriendo con poco monto transado, obviamente, pero mostrando un poco lo que estamos viendo en mercados afuera, es decir, mostrando alzas en este momento, 0,4%. Aunque lo que ha venido pasando en el último tiempo con IPSA se ha venido caracterizando por muy bajos montos transados. La jornada de ayer en torno a 78 millones de dólares y ha sido un poco la característica de esto, de lo que vamos de septiembre y también en agosto, cuando uno lo compara con agosto de años anteriores. Por lo tanto, eso podría explicar un poco los retrocesos también que hemos visto en el mercado en el último tiempo, ¿no?
¿El jueves funciona normal el mercado o hasta mediodía?
Sí. Va a estar funcionando normal hasta las 4, es más, hasta las 4 de la tarde. Ayer salió un comunicado de la bolsa para el día jueves.
De acuerdo, o sea, pese a eso, igual como vienen los montos, vienen flojitos, y además esta semana 18era como media rara, eso también empuja que hayan pocas operaciones.
Exactamente, sí, va a haber pocas operaciones. Han estado también bastante fuera cuando uno revisa un poco institucionales, así es que eso ha sido, como te decía, la característica de estas últimas, no solo de estas semanas, como bien decía, sino también la tónica que hemos visto durante agosto, que ahí coincide un poco también más un tema estacional, pero que comparado con años anteriores igual han sido montos bastante bastante bajos, ¿no?
Perfecto, don Andrés Cáceres, cuídese, que esté muy bien, estratega de PC y Color de Bolsa. Muchas gracias. Y estimado señor director, muchas gracias por estar juntos. Nos despedimos siendo ya 10:04. Los dejo invitados a oír la historia de Vicente Pérez Rosales en Visionarios. Muy buenos días, señor director.
Buenos días y buen 18 a los que se están empezando a despedir estos días.
Está difícil. Bueno, muy buenos días.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
Peugeot. ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El hombre chileno es caminante en esencia. Para él las distancias no son distancias, siempre que al cabo de ellas llega a divisar o mucho lucro o mucho que admirar.
Vicente Pérez Rosales, el aventurero insaciable. Corría el año 1829 y el veinteañero Vicente Pérez Rosales regresaba a Chile tras 4 años de educación en París. Allí se codeó con la Sociedad Literaria Europea y conoció al libertador de América José de San Martín, que ya se encontraba retirado en Francia y a quien la curiosidad e ideas del muchacho le despertaron cierta simpatía. De vuelta en Santiago, sus vientos parisinos le propiciaron una rápida inserción en los círculos sociales capitalinos, pero Vicente había encontrado a su familia arruinada económicamente y a su padrastro en el destierro, por lo que no habría demasiado tiempo para la tertulia. Así, desde la década de 1830, Pérez Rosales buscó ganarse la vida como agricultor, comerciante, minero, productor de aguardiente, escenógrafo teatral, médico de hierbas y hasta contrabandista de animales por la cordillera. San Fernando, Copiapó y Buenos Aires fueron algunos de los escenarios en los que por aquellos años se le veía persiguiendo su suerte. También en 1835 realizó su primera incursión pública en las letras, al redactar un polémico escrito en el que denunciaba de corrupción a algunos prelados, lo que le valió multas y censura y acrecentó su fama como agitador de la burguesía. En 1846 fundó El Mosaico, un periódico dedicado a las ciencias, la literatura y las bellas artes, del que se alcanzaron a editar solo 12 números, pero en los que quedó impresa su pasión por los más diversos campos del desarrollo humano. Nos reencontramos mañana, tras las novelescas huellas de Vicente Pérez Rosales. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.